Martín, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, perdón la extensión de la introducción, pero me parecía importante plantear esto. Ahora vamos a conocer la historia puntual de este hombre, pero digo, pasa mucho, ¿no? De gente que es vulnerable y que termina siendo víctima del narcotráfico más que victimarios, ¿no?
Sí, primero te quería agradecer por haber contado la historia y con el cuidado que la contás y con la rigurosidad de la información que estás dando, es así, tal cual. Y después, sí, lamentablemente la cárcel está llena de gente extremadamente pobre, con grados de analfabetismo, hay un grado de analfabetismo muy grande. Y bueno, en este caso especial de Raúl, tiene también estas particularidades, que no es el primero y lamentablemente seguramente no será el último que tengamos y que tengamos que asistir. Nosotros, por suerte, la resolución fue quizás un poco tardía, sobre todo para él y para su familia, por el impacto que tuvo su detención, pero bueno, como vos bien dijiste, finalmente, después de un juicio oral, pudo corroborarse lo que venía diciendo la defensa desde un principio y bueno, creo que para eso fue muy importante el tema de la oralidad. Por eso celebro de alguna manera este juicio se hizo con una con el código anterior, digamos, no sé si vos sabes que
sí,
a partir
escrito.
Del año pasado en Salta, claro, en Salta rige el sistema acusatorio y el sistema oral.
Sí.
Y bueno, yo creo que seguramente este caso se hubiese resuelto mucho antes si hubiese sido tramitado por el sistema acusatorio y por el sistema oral, porque en definitiva la oralidad del juicio oral que se hizo en este tiempo nos permitió poder mostrar realmente quién era Raúl, cuál era la actividad que desarrollaba, en qué contexto se desarrollaba esa actividad y por qué no era una injusticia seguir, digamos, evidentemente el delito por el que se le imputaba y era muy injusto que él siguiera detenido, privado de su libertad.
Clarisa, sí, para que la audiencia entienda bien de lo que estamos hablando, ¿nos podrás contar en qué contexto fue detenido Raúl? ¿Cómo es la historia de él, en definitiva?
Sí, bueno, Raúl es de nacionalidad boliviana. Tiene una historia que pudimos verificar por un informe socioambiental que le hizo el trabajador social que trabaja en la defensa pública, el licenciado Corona, donde pudimos verificar que, bueno, la mamá de Raúl había fallecido cuando él era muy pequeño, a los 5 años, y viene de un pueblo de Bolivia que se llama Sunchará, que tiene unos niveles altísimos, un 50% de analfabetismo, partos institucionalizados solo alcanzan el 28%, el nivel de pobreza también es altísimo. Entonces, la gente de este pueblo, de Sunchará, suele emigrar hacia otros lugares donde puedan acceder a trabajos que siempre están ligados al trabajo manual o corporal. Entonces, Raúl, que empezó a trabajar desde los 5 años con su cuerpo prácticamente, porque primero trabajaba en una sastrera, después trabajaba cosechando tomate en distintas fincas de Bolivia, llegó a Bermejo y empezó a trabajar como bagajero. Esta actividad que, bueno, que se desarrolla en la economía informal de la zona de fronteras, donde quien ha ido pudo ver que la gente utiliza su cuerpo, su fuerza, como si fuese casi un animal de carga, lamentablemente,
sí.
Porque cargan toda esa mercadería de micro, contrabando, digamos, con mercadería que digamos que la gente va a comprar a Bolivia, que usan a esta gente, a los bagalleros, para trasladarlo por pasos, que en realidad son pasos no habilitados, pero como bien dice la nota de Elena Corbalán, no son pasos que no tienen controles, son pasos donde no se pasan por migraciones, pero sí hay mucho personal de gendarmería controlando generalmente los bultos que llevan.
Sí, a la gente que a la que uno le suele contar que no es de Salta, a veces le cuesta entender esta suerte de informalidad habilitada que existe en
claro,
este rincón del país.
Bueno, eso le cuesta entender, pero también la realidad es que la economía de ese lugar prácticamente se maneja en ese contexto, ¿no?
Sí.
hay que pensar también que son una zona que prácticamente no está industrializada, donde el trabajo, el índice de desocupación es altísimo, y entonces lamentablemente mucha gente trabajosa y gente que es contratada por otros que utilizan esos servicios, entre comillas, pero que no asumen el riesgo del traslado, ¿no? Porque los esperan, por ejemplo, a Raúl, en este momento estaba trabajando en lo que se llamaba la senda de la terminal. O sea, sí, que es una senda entre que une el río Bermejo, por donde se cruzan en chalanas o estas especies de
barquitos,
de lanchas, que cruzan de un lugar al otro, y utilizan el servicio de los bagalleros que cargan todos los paquetes, las lonas, como le llaman ellos, que tienen, a veces los alcanzan en el mismo tamaño que su propio cuerpo, con muchísimos kilos encima, ellos lo cargan y lo llevan hasta la terminal de Aguas Blancas, donde la gente que viene con sus autos, que viene en micros o viene a hacer esas compras para después irse a otros puntos del país, los están esperando. Y le pagan, en el caso especial de Raúl, pudimos verificar que él trabajaba a voluntad, o sea, ni siquiera había una tarifa informalmente estipulada. Raúl, claro, es una persona que, por su contexto social, cultural, obviamente no tuvo, es un analfabeto funcional, pero además pudimos determinar enseguida de su detención que tenía alguna discapacidad intelectual. La cuestión es que, haciendo su trabajo, tratando de conseguir a voluntad, como él nos decía, el dinero para la subsistencia diaria, que el dinero que se les pagaba apenas se le alcanzaba para que coma sus hijos, sus tres hijos y su mujer, y pagar una piecita en Bermejo, a él fue, digamos, después de 3 años de trabajar de eso, y que todos los gendarmes lo conocieran, a pesar de que son muchos bagalleros, pero él llamaba mucho la atención, por esta, era como carismático dentro de su dificultad intelectual, porque además siempre se decía de River, decía que era muy fanático del club de River, entonces se hacía llamar Pisculichi. Entonces toda la gente del lugar lo conocía como Pisculichi.
Claro.
Evidentemente esa discapacidad intelectual, ese trabajo, digamos, porque no nos podemos desprender de las condiciones objetivas de trabajo, donde el bagallero tiene que llevar cantidad para poder hacer unos pesos que le alcance para comer. Entonces, es imposible que en esa actividad informal el bagallero revise caja por caja, bolsa, lona por lona, porque si no, podría hacer 2 viajes en vez de los 15 viajes que quizás tiene que hacer. Para que le alcance una cifra que le alcance para comer diariamente.
Sí.
Entonces, esperar que un bagallero pueda hacer ese control minucioso es como prácticamente en el contexto de esa actividad objetivamente imposible.
Claro.
Y por otro lado, evidentemente, alguien que ya conocía las dificultades de Raúl se aprovechó de esa discapacidad, y dentro de su bolsa, que llevaba muchísimas cajas, llevaban ventiladores, llevaba cosas de bazar, llevaba termos que venían en cajas, había una caja en el fondo de la lona que estaba perfectamente cerrada, y que tenía unos paquetes con estupefaciente, con droga. Además, esos paquetes no estaban inclusive disimulados como con un envoltorio, no eran los envoltorios tradicionales,
claro,
de estupefaciente colorado.
Ahora la pareja, estos tal Margot y Alberto, que se habrían aprovechado, sí, de él, ellos no están detenidos.
No, porque eso él nos cuenta, nos dice que esa bolsa se la había dado una señora, Margot, tenía de rubio, que lo iba a esperar en la terminal, y que lo acompañaba él, porque generalmente hacen eso, acompañan al bagallero al lado, como para cuidar su mercadería, y lo acompañaba un tal Alberto, que era rengo, nos decía él, que tenía dificultades para caminar. Eso lo dijo desde el primer día. De hecho, es tal es así que la gendarmería, que además lo conocía, nos cuenta que los lleva hasta la terminal a buscar a la señora Margot. Evidentemente, por una cuestión de sentido común, cuando quien le entregó esa bolsa vio que Raúl llegaba con 5 uniformados, no se hizo presente a retirar, a decir que ella había sido la que le había dado la lona. Y Alberto no había mucha información sobre este tal Alberto, que es la persona que tenía dificultad para caminar y que lo acompañaba. Cuando pedimos unas fotos que se habían sacado, solo por casualidad, vemos que en el momento que Raúl estaba desarmando su lona para mostrarle a la gendarmería lo que llevaba, se identificó perfectamente. O sea, si él hubiese sabido, claramente se hubiese puesto nervioso o hubiese tratado de escaparse. Sin embargo, él va exactamente por donde está el control de la gendarmería. Los gendarmes que cada vez eran sus amigos porque lo conocían, de un pensamiento muy concreto en la fiesta relación. Y además él estaba muy seguro porque estaba con la persona que lo estaba acompañando, que era este Alberto.
Claro.
Él nos cuenta que en el momento que lo acompaña a la gendarmería hasta la terminal a buscar a la señora Margot, cuando vuelve ya tampoco estaba Alberto, ya no estaba como él le llamaba el Rengo.
Uh-huh.
Y nosotros podemos ver, cuando nos llega la causa, que en esas fotografías que se tomó el Ministerio de Seguridad, había una persona que tenía, al momento que cuando vemos que se aleja, en el momento que Raúl se había ido, porque ya no estaba él en la foto, se va alejando solo y claramente tenía una dificultad para caminar por la secuencia de las fotos que se ven. O sea, que lo dejaron ir a la persona que lo acompañaba. Entonces, cuando él vuelve hacia el lugar donde estaba su lona y ve que ya no estaba Alberto, que no lo habían encontrado a Margot, se asusta y se da cuenta que además que se lo van a llevar detenido a él. Y ahí en ese contexto que se produce la detención.
Claro.
Lo llevan al Escuadrón 20, en el Escuadrón 20 lo pasó muy mal, porque además, cuando se entrevista con su primer defensor oficial, ella pide que se haga un informe psicológico de su coeficiente intelectual. Y ahí empieza el primer error, quizás. Era el primero, el segundo, el tercero, o sea, ¿sabes? Porque quizás si hubiesen detenido a Margot, si hubiesen seguido investigando, llegaban a los verdaderos dueños
sí.
de este paciente. En el hospital de Orán le hacen una serie de test, le da de coeficiente intelectual 5 sobre 100 con el test de Reagan y colocan que tenía una deficiencia intelectual leve. Cuando en realidad, con ese porcentaje
de
coeficiente intelectual, claramente, por lo menos de moderado a grave.
Claro,
entonces,
sí.
Eso fue como invisibilizado, su discapacidad fue invisibilizada, y así fue pasando en las distintas instancias judiciales. La defensa lo venía manifestando, venía diciendo que él tenía esas dificultades, porque además nosotros lo veíamos, y nosotros conversábamos con él y veíamos que era como un niño prácticamente para hablarle, que no podía tener pensamientos abstractos, que no podía entender cómo le había pasado eso, que
claro.
no entendía, era muy dificultoso encontrar y sentir el proceso, y era prácticamente como explicarle a un chico chiquito.
Sí, 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 se entiende.
Y bueno, por eso nosotros también hicimos una junta médica, pedimos una junta médica en el Hospital Ragone, y con los mismos test que se le habían hecho inicialmente, nos dieron rojo como resultado que tenía un coeficiente una deficiencia intelectual moderada, muy importante, donde él, además de que fue engañado, él no tiene ni siquiera desarrollado por su discapacidad la posibilidad de tener un pensamiento abstracto, por ejemplo, de que algo que no es suyo tenga que responder por algo que no es suyo, porque la lona claramente no es nunca del bagallero.
Claro, claro, claro. No tiene solo la transporta, sí.
Él la traslada para otro.
Sí,
entonces,
sí.
Ese pensamiento, que quizás esa actualización que uno tiene que tener pensando, uy, voy a ver, voy a entrar en duda, a ver si es que no me quiere engañar, él no la, Cardoso no la tenía, no la tiene, no la tiene. Entonces, realmente fue, como vos decís, una suerte que el Tribunal 1 lo haya visto así, pero también fue muy triste verlo sentado después de un año y medio en un juicio oral y público después de haber estado también, haberlo pasado tan mal en sus días de detención, porque es eso, una persona discapacitada que no se hizo desde el Estado ningún ajuste razonable para esa discapacidad que él tenía.
Claro, entonces, sí, sí, por eso decías que se estaba violando la ley de salud mental, digamos.
Totalmente, entonces la ley de salud mental compromete, se obliga al Estado que tiene que dar la atención necesaria y diferenciada respecto a estas personas. Bueno, cuanto más dentro de una institución que pertenece también al Estado como es la cárcel.
Claro.
Entonces, realmente esto es muy triste lo que pasó.
Sí. Digamos, y tiene que ver con esto que mencionabas también, ¿no? La falta de sentido común que a veces tiene la justicia. Yo diría falta de humanidad también, porque a veces trata a los seres humanos como números, como expedientes, y por ahí no se compromete tanto con las historias que hay detrás de esos casos, ¿no?
Sí, lamentablemente muchas veces ocurre eso. Uh-huh. El expediente, la cultura del expediente también ayuda, por eso celebro la llegada del sistema acusatorio, porque si un juez lo hubiese visto con anterioridad, lo hubiese escuchado, se lo hubiese podido, digamos, de alguna manera visibilizar quién era Raúl y en qué contexto que se le inculpaba del delito que se le inculpaba, seguramente por lo menos no hubiese pasado tanto tiempo, ¿no?
Claro, sí, sí.
Con la palabra es invisibilizar, digamos. Uh-huh. Se hace invisible ese contexto social, personal, económico, intelectual, digamos, que nunca debió haber sido, que debió estar visible, valga la redundancia, desde el primer momento de la detención, inclusive para la misma fuerza de seguridad.
Claro. Sí, sí, por supuesto. Bueno, Clarisa, te agradecemos mucho esta comunicación, te felicitamos por este trabajo también, porque también hay que decirlo popularmente, siempre se presupone que cuando no tenés recursos y te toca una defensa oficial, es como que estás al horno, porque no te van a prestar atención. Digo, es lo que se...
Sí, quizás en el inconsciente colectivo eso es así, se puede hablar desde la Defensa Pública Federal que tenemos en Salta, Y no es así, todo lo contrario.
No, por eso, justamente eso es lo que quería decir, que este caso demuestra otra...
Y este quizás se hizo público, pero tenemos muchos casos en los que nosotros en la Defensoría General tenemos de Salta, tenemos un equipo técnico, por ejemplo, que está formado por un médico forense, por una psicóloga forense, por un trabajador social que también es abogado. O sea, gente muy, 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 muy formada, que trabaja a la par con nosotros y con todos los defensores de la jurisdicción Salta Jujuy, que, bueno, eso lo tenemos por lo menos desde el año pasado, pero, bueno, la defensa pública, en realidad nuestro compromiso es sobre todo con las personas más vulnerables y que tienen dificultades para acceso a la justicia.
Claro.
Y la verdad que el equipo de abogados que trabajan desde el auxiliar hasta los defensores, tratamos de estar lo más comprometidos posibles con nuestro trabajo, porque somos un servicio público, y como servicio público, como nos paga el Estado, tenemos que trabajar y tenemos el doble compromiso como abogados. Uh-huh. Así que, bueno, me alegro que esto haya salido quizás a la luz. Te puedo asegurar que hay muchos casos como los de Raúl, en donde los de la defensa trabaja de una manera muy comprometida, y tratamos de que sobre todo las personas vulnerables tengan un acceso a una defensa de calidad, porque creo que esa es la mejor manera de ir aminorando las desigualdades sociales.
Uh-huh. Gracias, Clarisa.
Te mando un beso, Martín.
Igualmente. Gracias, Clarisa Galán es la defensora oficial ante los tribunales federales y nos contaba esta historia, que realmente vale la pena, porque muchas veces...